El Pulso del Fútbol versión podcast. Con César Augusto Londoño y Juan Felipe Cadavid.
Bienvenidos al Pulso del Fútbol, hoy jueves 7 de noviembre del año 2024. Hoy día en que conoceremos la nómina de convocados del técnico Néstor Lorenzo de la Selección Colombia para los partidos ante Uruguay en Montevideo y ante la Selección de Ecuador en Barranquilla. 15 de noviembre, el de Uruguay. 19 de noviembre, el partido frente a Ecuador en Barranquilla. La frase del día: quien se contenta con nada, lo posee todo. Nicolás Beaulieu. ¿Usted se contenta con nada, don Juan Felipe Cadavid, o un poquito más?
No, un poquito más, don César. Sí. ¿Cómo me le va? Un abrazo para usted, para toda la gente que nos escucha y nos ve. Contándole, César, por ejemplo, que yo no me puedo contentar con nada. Sufrimos en este sector de la ciudad, César, con la inundación ayer de la autopista norte. Y le cuento, yo hago parte de esta zona, vivo en esta zona, con miedo ya observo hacia las nubes que se nos está oscureciendo el día. O sea que muy seguramente va a llover, y la recomendación de la alcaldía de la ciudad es, si puede evitar salir, no salga por la autopista hoy. Hacia el norte, hacia el sur, tratar de no tocar hoy la autopista. Fue una odisea que terminó por permitirnos llegar a casa hoy en la madrugada, tipo 5:30, 5:40 de la mañana.
Impresionante. Además, sigue habiendo congestión en algunas vías de la capital. Esta mañana la ruta de La Calera estaba congestionada, la 80 completamente llena, la autopista pues cerrada en un par de tramos, situación complicada. Y mire usted, nunca estamos satisfechos con nada, porque lo uno nos perjudica y lo otro también. Pedíamos agua, llegó el agua y ahora el agua nos inunda. Y si no hay agua, no hay embalses, hay racionamiento, los productos agrícolas escasean, se ponen caros. El tema es bien complicado, y el tema del clima no es de ahora, es un tema de toda la existencia humana. El tema del clima, la época del hielo en el planeta Tierra, se heló completamente el planeta. O sea que hoy, imagínese, estamos con cositas muy chiquitas que para nosotros son realmente grandes. ¿Por dónde quiere que empecemos? Le doy alternativas. ¿Por el escándalo del Bucaramanga?
No, don César.
A ver.
Sí, yo creo que por ese lado.
Yo creo que las declaraciones de Íñigo Pérez son interesantes sobre James, ¿no? Pero dejémoslas para más adelantico. ¿Le parece?
Son como un déjà vu, ¿sabe? Para mí son como un déjà vu las declaraciones de Íñigo Pérez, pero está perfecto. Empecemos, si quiere, entonces por el lado del Bucaramanga.
A ver, está claro que usted y yo ayer en la polémica no nos pusimos de acuerdo en una jugada. Estuvimos de acuerdo en la jugada del penalti.
A ver, estuvimos de acuerdo que el primer penalti es penalti. Sí, es una jugada en la que corre un riesgo el central del Bucaramanga, se le va encima al delantero.
Es una imprudencia, un pechazo, ¿no?
De acuerdo. Nos pusimos de acuerdo en que estuvo mal la decisión de darle penal al Boyacá Chicó en la mano de Romaña. Los dos vemos que hay un toque en el momento en el que se levanta el jugador del Atlético Bucaramanga, que tiene injerencia en el movimiento de la mano, donde termina pegando la pelota.
Advirtiendo,
en la que no nos ponemos de acuerdo, es en la última.
Claro, que es una jugada difícil, polémica, y es una jugada donde las dos opiniones se pueden analizar y se pueden discutir.
Sí, en la que no nos ponemos de acuerdo es en la última. Para usted era gol válido, para mí estuvo bien anulada la jugada de gol.
A ver, yo le quiero plantear nuevos argumentos. Y yo creo que el más importante es entender las reglas del juego. Así como no siempre la mano abierta es penalti, así como no siempre cuando la mano amplía el volumen del cuerpo es penalti, el tema de tocar el balón por parte del arquero y asumir que ya lo controló y tiene absoluta posesión sobre el balón, tampoco es absoluto. Yo creo que esa palabra tocar hay que interpretarla, hay que digerirla y hay que darle sentido a la regla del fútbol y a lo que quiso el legislador cuando habló de tocar. A mí sí me parece, esta mañana volví a ver la jugada, dije, de pronto estoy equivocado, quiero volverla a ver, la consulté con un par de personas, una dice que es gol, la otra dice que es falta. El tema, esta sí es absolutamente polémica y difícil y complicada para el árbitro. Yo con lo que no estoy de acuerdo, y quiero hacer énfasis en ese tema, es que independiente de lo que uno pueda pensar sobre las jugadas, Rafael Dudamel, el técnico, y todos los bumangueses salgan con términos tan radicales, tan ofensivos y tan duros para juzgar una situación que pasa en el fútbol colombiano normalmente.
Bueno, pero espéreme, ya nos metemos con las declaraciones de Dudamel, lo que escribió Sambuesa y cómo se ha tornado el tema alrededor de los árbitros. Porque César, la semana pasada usted y yo, no me acuerdo en qué jugada, tuvimos la discusión, creo que era una mano penal, en la que usted decía que era muy ambiguo el reglamento.
En las manos me sigue pareciendo muy ambiguo, César, el reglamento.
Pero César, en este es clarito, en este es absolutamente claro,
y se lo vuelvo a leer. El guardameta que el reglamento estará, dice que cuando se amplía el volumen del cuerpo... El reglamento dice que cuando la mano es antinatural. Y eso es ambiguo. Eso de clarito toca el balón, no, señor.
No, venga. No. En la del arquero. El guardameta estará también en posesión del balón en sus manos cuando retenga el balón en las manos, no lo tenía retenido, o entre la mano y una superficie, y da dos ejemplos, el suelo o el propio cuerpo, no fue la situación. O, esta sí, cuando lo toque con cualquier parte de las manos o los brazos. César, ahí es clarito. Si el arquero la está tocando manos...
Pero eso no es el tema.
Es falta.
Pero eso depende. Eso tiene muchas interpretaciones. Eso de tocar... Entonces el arquero sale con una mano arriba y toca el balón. ¿Y no lo pueden tocar al arquero? ¿No lo pueden cargar legalmente? No. Claro que lo pueden cargar legalmente.
No. Pero César, ojo. Aquí está hablando... explícitamente
de atenazarlo. Exactamente,
de en qué momento el arquero la tiene en las manos. Y aquí dice el reglamento que si el arquero la está solo tocando con las manos, también se considera que ya está bajo su control, que es lo que yo veo ayer. Ya después podremos discutir, y en eso sí, pues cada quien con su ojo, podremos discutir si sí tenía las dos manos o no tenía las dos manos. Para mí sí tenía las dos manos ya puestas en la pelota cuando llega el cabezazo de Ponce.
A mí me parece que el arquero es lento, duda en la salida, intenta poner las manos, pero en esa lentitud le gana el delantero, y yo insisto en que para mí es gol legal. Repito, más allá de que es una jugada difícil y se puede analizar y discutir.
Bueno, oiga, me están diciendo que salió la nómina de Selección Colombia.
Sí, señor, salió la nómina de Selección Colombia, y aquí hemos invitado a don Juan Sebastián Vargas, que es el hombre que cubre la Selección Nacional y que estará en Montevideo y que estará con el equipo en la ciudad de Barranquilla, para dar a conocer la lista de los convocados por el técnico Néstor Lorenzo. Don Juan Sebastián, ¿cómo le ha ido?
Bien, don César, 27 jugadores.
27 jugadores.
Camilo Vargas... Regresa David Ospina y Álvaro Montero, los tres porteros.
O sea que se va Mier.
Sí, señor. Se lo advertí, César. Le dije, David, volví a esta convocatoria. Ahí lo tiene.
Sí. Laterales derechos.
Espere un momentico.
Y no me ganó, y no apostamos como tres puntos por eso.
No apostamos tres puntos. Le quiero decir que en la polla, no en la pochocha, no, sino pero, en la polla.
Estamos en la convocatoria.
Bueno. Entonces, no.
Yo pensé que yo le había apostado punto.
No va Mier, va Ospina. Y mantiene la coherencia el técnico. Para el técnico, el primero es Vargas, el segundo Montero y el tercero Ospina hoy. No sé si con el nivel de Ospina podría ser segundo.
Es el dos.
Porque primero no, y ya lo analizaremos un poquito más adelante. Vamos con la defensa.
Laterales derechos. Daniel Muñoz, que regresa. Recuerde que él estuvo llamado para el partido contra Bolivia y contra la selección de Chile, pero se lesionó en el fin de semana previo al viaje a Cochabamba. Entonces regresa Daniel Muñoz y Santiago Arias.
Sale Román,
que fue el que ingresó por Daniel Muñoz.
Correcto. Los laterales izquierdos.
Digamos que hay tres, César, porque está Cabal, está Borja y está también Mojica, que es el titular.
¿Y cuántos centrales?
Vuelve Cuesta, que no estuvo en la pasada convocatoria por lesión con el Genk. Está Lucumí, está Davinson y está Mina.
Está Davinson, está Cuesta, está Lucumí y vuelve Mina también.
Ahí están esos cuatro.
Mira, sí, o sea que se sale Dita.
Sí, señor, lo llamaron solo por el tema de la altura en La Paz, en el Alto.
Sale Dita, perfecto. Vamos a los volantes.
Y acá la primera novedad. Sebastián Gómez, que ya ha estado en el proceso, estuvo preseleccionado para Copa América, fue el número 28, pero recuerde que solo iban 26 y fue uno de los que fue sacrificado por el técnico Néstor Lorenzo, pero ya está.
Yo alguna vez le dije a Juan Felipe Cadavid que Sebastián Gómez era de esos jugadores que dentro de la selección asumía un liderazgo que no era común en los jugadores, porque él no ha sido habitual de la selección, pero generaba una cierta ascendencia sobre el resto del grupo. Y se pegó una burlada de mí, tremenda. Me dijo, pues que ni siquiera está... ¿Cómo va a tener liderazgo? Pues no, mire yo... usted, mire usted.
No, pero a ver, que lo convoque no significa que tenga liderazgo. Esa todavía no me la ha convencido.
Son liderazgo, sí está. Bueno, lo que pasa es que el liderazgo no es una situación que uno trae en la cara o en la vestimenta. El liderazgo es algo que se siente adentro de la selección y yo le puedo confirmar que Sebastián Gómez lo tiene.
Bueno, no, yo creo que no me burlé. Otra cosa es que no...
Pues mire, ahora casi que se vuelve a burlar.
No, porque es que usted está diciendo que esto confirma el liderazgo, ¿no? Porque yo también le podría decir...
No, confirma
decir que
no, yo la palabra confirma no. Estoy diciéndole que en otro momento, cuando lo convocaron, le hablé sobre el liderazgo de Sebastián Gómez y esa importancia sentida dentro del grupo. Y usted se burló de mí. Hoy lo intentó hacer, pero le perdono.
Yo la verdad,
está bien, dejémoslo ahí.
Yo la verdad no creo que hoy Sebastián Gómez tenga un liderazgo sobre James, sobre Juanfer, sobre...
Sobre ellos no,
Mina,
pero es una
sobre
cuota
Muñoz,
positiva.
Sobre David.
Es una cuota positiva en un edificio que tiene muchos pisos, que tiene 27 pisos.
Ah, no, eso
pisos.
Es otra cosa. No, que debe ser un buen tipo y un buen muchacho, lo debe ser.
No, pero
venga,
antes
de que
no,
siga...
No, pero a ver... Pero Mier es un gran muchacho y es un buen tipo y no está en la convocatoria. Y además es un súper arquero y no está.
Y ese sí que es líder, ese muchacho Mier.
¿Ah,
pero venga,
sí?
Una pregunta antes de
ahora,
que siga.
Ahora Mier resultó ser súper líder. Más
Bravo,
que Ospina, líder. Más que Montero, más que
no.
Vargas.
Más que Montero de pronto sí, pero que Ospina no creo.
Lo que pasa es que a usted no le gusta Montero, pero bueno, son gustos.
¿Quién dijo que no? Lo que pasa es que me gusta más Mier, pero a mí me gusta Montero, pero me gusta más Mier.
Bueno,
que es otra cosa. ¿O a usted no le gusta Mier?
Sí, me encanta, por eso le estoy diciendo que tiene una gran condición futbolística, pero es el cuarto.
Pero le gusta.
El cuarto,
pero
no se te olvide que es el cuarto.
¿Le gusta más Montero?
Sí, me gusta más Montero.
No, pero tranquilo, César. Cuando la coja... Serán muchos años en los que verás a Mier de número uno en el arco de la selección.
¿Y
Colombia?
Si la coge
muchos.
Primero el 2 o la vuelve a coger el 3 que tiene 30 y pico de años?
Ojo,
¿usted sabe a qué edad agarró Camilo Vargas la titular a los 32
años?
Pero
venga, yo no estoy con usted que el 3 sea David Ospina.
No, ahora lo discutimos.
El 3 es Montero. Pero déjeme le hago una pregunta a Juan Sebastián, porque es que veo que hay 27 convocados. ¿Cuántos convoca generalmente?
26, pero
26,
recuerde que
y la última
no
vez convocó 29 por
sí,
una
por
excepción.
Por el tema de la altura.
Por el tema de la altura.
De tener que ir. César, ¿quiere la otra sorpresa de una vez?
Sí, de una vez.
Gustavo Puerta, el hombre del Hull City, que pertenece al Bayer Leverkusen y capitán de la selección sub-20 de hace 2 años.
Sí, pertenece al Bayer Leverkusen, pero está en el Hull City, ¿no?
Sí, señor.
Está jugando y ha venido destacándose. Y recordemos, Juan Felipe... que Néstor Lorenzo lo convocó siendo jugador del Bogotá, de la segunda división, a un microciclo de la selección nacional. Hace rato lo tiene en la mira y llegó el momento de empezarlo a ver.
Ya estuvo César, recuerde que él se lesiona a Ian Poveda y lo llama a él estando en el Bayer Leverkusen en partido amistoso contra Rumania y España. No actuó, pero ya estuvo, ya es la segunda vez que lo lleva, Juan.
No sé, habrá que ver cómo lo pone, si tiene minutos. Yo no lo veo como volante central, a mí me parece él más un interior. No sé cómo lo tenga el cuerpo técnico de la Selección Colombiana de Fútbol. Se lo digo porque en esta convocatoria hay que buscar quién reemplace a Lerma, que es la gran baja de la selección para estos dos partidos.
Castaño.
Esa es la gran baja, sí, debería ser Castaño.
Castaño lo
debería
reemplaza.
Ser Castaño.
A ver, entonces...
Ahora puede jugar Portilla ahí, Portilla puede jugar
está
ahí.
Portilla
puede jugar
y
ahí.
Está Mateus Uribe y Castaño.
Está
yo veo más a Gómez que a Mateus jugando ahí de volante central.
Está Gómez, puede ser. Gómez fue
por eso, para
volante central, volante
Atlético Nacional.
En esa posición, jugador de Atlético Nacional. Y entiendo que sí está jugando en su equipo también.
Sí, él es el capitán del Curitiba de Brasil.
El capitán de Curitiba y juega por la mitad.
Exactamente.
Bueno, sigamos.
Bueno, don César, entonces, bueno, Richard Ríos, que sí, no hay ningún problema.
Por supuesto.
James Rodríguez, Juan Fernando Quintero, se mantienen.
Ojalá le dejen jugar, ojalá lo dejen jugar un poquito más, hombre.
Sí.
Pero bueno, siga, siga.
Juan Camilo Portilla, Kevin Castaño, Mateus Uribe, Jorge Carrascal.
Espéreme, espéreme. Kevin Castaño, está otra vez Jorge Carrascal. Yasser no está porque está lesionado.
Exactamente. Está John Arias.
Está John Arias, por supuesto.
Y los de adelante, Luis Díaz.
Sí.
John Jader Durán.
Sí.
John Córdoba, que no puede jugar en Montevideo.
Sí, pero hay que llamarlo porque ese es
porque jugador. Él puede jugar en Barranquilla.
Además está cabeza a cabeza peleando la titularidad.
Rafael Santos Borré, que regresa, no estuvo en los partidos del mes de octubre por una lesión,
lesión
en tobillo. Y acá otra novedad, pero ya ha estado en selección, y es Carlos Andrés Gómez,
por
Cachito
Sinisterra.
Gómez, exactamente.
Por Sinisterra, que está lesionado.
Por Sinisterra.
Él estuvo también junto a Puerta en esa gira por Europa contra España en Londres y en Madrid contra Rumania, don César.
Digamos esos que no hay grandes novedades. La novedad más importante me parece que es la de Sebastián Gómez, que era el que menos había estado, y la de Gustavo Puerta. Son las dos novedades que tiene la Selección Nacional de Colombia. Lo de Carlos Gómez, creo que al no estar un extremo de las características de Sinisterra, tiene que llamar otro. Y me parece, Juan, que es el que está en mejor nivel, además con gol y con un buen suceso en la MLS, que ya terminó su participación. Y de resto los mismos, ¿no? Vuelve Portilla.
La base, la base. Sí, la base, la base. Pero además los que vienen son jugadores que él ha tenido, que él ha visto, que él ha llamado, que seguramente no han sumado minutos como el caso Puerta, pero que conoce bien. Mucha gente no tenía lo de David. A mí sí me parecía que David, y se lo dije esta semana, César, para mí David iba a estar en la convocatoria. No era información, no la tenía. Era una percepción. Y yo creo que David es el número dos para el técnico.
Sí, yo no sé. Yo creo que hay una disputa y me parece que el técnico ni Otamendi, es el preparador de...
Sí, señor, Alejandro Otamendi.
Alejandro Otamendi. Van a hablar si hay un 2 o un 3. Yo creo que ahí están los dos. Y dependiendo de cómo los vean, David viene muy bien, cada vez con más confianza. Viene seguro, viene siendo figura de Atlético Nacional. Montero también está en un nivel sobresaliente. Me parece, Juan, que de acuerdo a lo que vayan viendo, van decidiendo cuál puede ser el número dos, ¿no?
Pero ir viendo de qué, César. Yo, o sea, de hoy, cómo por
llegan,
hoy, por ejemplo.
De cómo llegan. Es que es muy importante verlos in situ. Usted sí.
Pero
usted,
hoy los
usted
tres
los
están
llama.
Bien.
A ver, sin tener en cuenta esa percepción in situ, que lleguen, que entrenen, que el arquero esté con Otamendi, que el otro también... En este momento, para usted Ospina sería el 2.
Sí, para mí el 1 es Camilo
Montero.
Vargas, el 2.
Para mí Montero.
El 2 es David, el 3 es Montero. En esta convocatoria,
sí.
Ya si es por gusto, mi 1 es Camilo, mi 2 es David, mi 3 es Mier, mi 4 es Montero, mi 5 es Quintana, mi 6 es Mosquera Marmolejo.
Sí, o sea que Ospina por encima de Mier de acuerdo a su opinión.
Sí, es que David, mire, David apareció después de una lesión larga con Nacional, y así no le guste al profesor Juárez y se ponga bravo y todo lo que quiera, le salió figura en dos partidos muy importantes, contra el Medellín y contra Santa Fe.
Pero tampoco le eche vainas al lío de Juárez, tampoco le eche vainas. Él se molestó ahí por una situación, pero a él le gusta que Ospina sea figura. ¿A qué entrenador no le gusta que el técnico sea figura? Yo creo que usted lo está malinterpretando, el arquero.
A él.
Ahora,
a
Ospina
él no
tiene
gusta.
Toda la categoría del mundo. Eso sí, no lo puede discutir
es un señor
nadie.
Arquero. No, ese es un señor arquero. Ese es un señor arquero. Y la verdad, uno con esos dos arqueros, Camilo y David, 1-2. Y con lo mismo, con Montero, con Mier. Colombia hoy duerme tranquilo con muy buenos porteros.
Muy bien. Don Juan Sebastián, muchas gracias.
Don César, un gusto. Comienza la convocatoria mañana en Buenos Aires.
¿Cuándo viajan a Montevideo?
El jueves 14.
Empieza en Buenos Aires.
Allá van a estar, llegan jugadores directamente a Ezeiza, van a estar entrenando en la capital argentina, y el jueves, finalizando la tarde, toman un vuelo ahí de 20 minutos, de media hora, hasta el Carrasco, que es el aeropuerto que rige Montevideo, y juegan el viernes.
Se podrían ir en barco, más sabroso.
Pero es que es más lento, don César. Son
no, ahora
dos horitas. Hay una ya más rápida.
Más rápido. Creo que una hora se demoran.
Rápida.
Sí. Bueno, gracias. Hacemos la pausa. Convocatoria de Selección Colombia. 27 jugadores. las novedades: Sebastián Gómez, Gustavo Puerta, vuelve Ospina a la convocatoria, vuelve a estar Portilla también, ahí como volante de primera línea, regresa Borré, que estaba lesionado, regresa Muñoz, que fue baja en la última convocatoria, y está John Córdoba, aunque no pueda estar por amarillas en el primer partido. El que no está por lesión es Lerma, tampoco estará por lesión Sinisterra, y volverá a estar Jerry Mina en el equipo colombiano. Ya seguimos. Gustavo Puerta, que tiene un suceso importante en Europa en este momento. Sebastián Gómez, como dice Héctor, es tan líder que es capitán del Bahía. Ser capitán, siendo uno colombiano, de un equipo brasileño, es por algo. Y Carlos Andrés Gómez, que no juega, no está jugando en la MLS, sino en Francia. Jugó en Millonarios temporada 2021-2022. En el 2022 marcó 9 goles en 41 partidos. En el Real Salt Lake, en el 2023 marcó un gol en 33 partidos, 13 goles en 23 partidos en el 2024. Y este 2024 llegó al Reims, al Stade de Reims en Francia, donde todavía no ha jugado en liga. Tiene 4 partidos en juegos internacionales y una asistencia. ¿Quedó contento con la convocatoria, Juan Felipe, o no?
Pues César, es que yo no sé si la definición es quedar contento o no. Yo creo que es coherente con lo que ha venido haciendo, con la columna vertebral de lo que hasta aquí ha sido una selección que nos puso a jugar una final de una Copa Continental después de muchísimos años, con una selección que va segunda en la clasificatoria hacia el Mundial. Es lo que ellos han venido haciendo, ellos han venido trabajando. Siempre habrá uno que sobre, uno que nos falte. A todos, ¿no? Todos diremos.
¿Pero a usted le falta alguno o no? ¿Le sobra alguno?
Pues, no es que me falte o me sobre, César. Lo que
le falta
es que
Mier.
A mí, por ejemplo, a mí me gusta más Mier, pero pero llamar a Montero no me parece que sea descabellado, una locura, algo irracional, ¿no? Es un muy buen portero, es un excelente arquero que, pues hoy, para el cuerpo técnico, es mejor que Mier, y eso está perfecto y se respeta. No se está llamando un arquero que no tenga nivel de selección. Tiene nivel de selección Álvaro Montero y ha confiado en el entrenador. De resto, César, yo creo que no, es que la verdad yo no le tengo peros a esta convocatoria, sí, no. Como y, no le he tenido a ninguna.
Sí, de acuerdo. Además, hace parte de si uno quiere uno más o no le gusta uno de los convocados, del gusto, y para eso está el técnico Néstor Lorenzo, para que escoja a los jugadores, y por eso es el entrenador del equipo colombiano. Mire, a propósito de James Rodríguez, hoy le preguntaron al técnico Íñigo Pérez sobre la posible salida del colombiano del Rayo Vallecano. Una salida que yo de verdad no creo que se dé, porque James no puede entrar en esa onda de que llega un equipo, no termina contrato y se va en medio de situaciones que no son claras y no son convenientes para James Rodríguez, que está en un momento de selección importante. Esto dijo, y quiero leerlo textualmente: no soy consciente de los rumores y tampoco he hablado con él sobre esta información. No es el momento, y si lo fuera, estoy abierto a conversar con cualquier jugador apto. Cuando dice que estoy abierto a conversar con cualquier jugador apto, creo que está ratificando que no ha conversado con él. No viajó a Villamuriel por unas pequeñas molestias. Tiene un cierto dolor en la rodilla y por eso no viajó, para aliviarlo. No tengo ningún problema con él. No os puedo dar más información. El domingo, el Rayo recibirá al Atlético de Bilbao a las 12:30 del día. ¿Qué opina de las declaraciones de Íñigo?
Respetuosas, frías. Si usted me invita a interpretarlas, yo me sigo manteniendo en la idea en que ahí no hay una relación, ni buena ni mala, no hay relación. Es el jefe, el jugador. ¿No? César, es que es como un déjà vu de algunas de las declaraciones de otros entrenadores en el momento de James David Rodríguez.
Lo que sí hay es una frialdad en la situación. No hay,
sí,
el cariño que, por ejemplo, siempre le mostró Ancelotti, el cariño que le muestra Néstor Lorenzo, el cariño que en otro determinado momento le pudo haber brindado un entrenador distinto, una larga lista de 11 donde las cosas no le han ido bien a James con esos 11 entrenadores. Ahora, yo creo que no va a rescindir contrato. Me parecería absurdo, me parecería inconveniente y me parecería un pésimo antecedente. Ahora, tampoco creo que haya muchas ofertas por Javis.
O sea, ¿usted cree que se queda toda la temporada, o sea, hasta el otro año?
Sí, yo creo que se va a quedar ahí y va a tratar de luchar y va a mostrar y va a pelear, y seguramente que la venida a la Selección Colombia va a ser importantísima. James seguramente va a ser jugador clave en los dos próximos partidos, y esos son granitos que le va poniendo a la taza, a ver si Íñigo Pérez se decide por él en algún momento.
No sé, no sé. Yo no estoy tan seguro de que se quede después de...
Pero
de
Juan, es que no tiene sentido volverse a retirar sin terminar contrato.
No. Yo no lo estoy invitando a que lo haga, César, ni mucho menos. No.
Sí.
Y ojalá se pudiera quedar, y ojalá se calentara un poquito para bien esa relación entre él y el entrenador, y ojalá jugara más y todo lo que quiera, César. No, yo digo es que no creo. Pero hablo desde lo que ha pasado con James, no desde lo que debería ser. Lo que debería ser que tenga minutos, que hablen, que charlen y que jueguen. Pero de ahí a creer que va a pasar, no sé. Oiga, me quedó sonando una cosa, César. La gente está molestísima con el tema de los arqueros. El Gavilán Serrano dice que no soy coherente, que por merecimiento Quintana está por encima de David. Otros que Montero, que no sé qué. Bueno, cada quien con su arquero.
¿Quintana?
Otro está... Quintana, Aldair. Otros furiosos porque creen que yo le tengo que hacer campaña a Mier. ¿Qué campaña le voy a tener que hacer a un arquero que ya se fue al exterior jovencito?
Son gustos.
Y es figura en México. Pero venga, César, me quedó sonando una cosa sobre eso. ¿Cuándo dijo Juan Sebastián Vargas que tienen que presentarse?
Ya el fin de semana, en Buenos
¿Pero
Aires.
¿Pero cuándo? Porque es que...
No, el lunes.
Es que el lunes.
Entonces, Seguramente van a llegar... No, yo creo
David
que sí
no juega.
¿David
juega el clásico?
No, yo creo que sí juega el clásico y viaja al otro día.
O sea, llegaría el martes.
¿El clásico es el lunes festivo?
¿El clásico es el lunes festivo?
Llegaría el martes, sí. Sí, pero sí juega el clásico.
Porque es que mire, hoy no
está
David
Ospina. Hay una obligación por parte de FIFA, y es que tienen que llegar el lunes, si la selección lo obliga a llegar el lunes, se perdería el clásico. Pero no creo que siendo hoy, para mí, tercer arquero, el técnico Néstor Lorenzo lo va a sacar del clásico. Le dice, juegue el clásico, llegue el martes, no va a tapar el jueves el partido frente a Uruguay, y va a estar ahí, ¿no? No creo que le...
A ver, espere, yo veo lunes. Entonces, para mí, segundo arquero, para usted, tercero.
Sí.
Millonarios vuelve a jugar el domingo, ¿es?
Sí, el domingo.
¿Cuándo juega Millonarios? Domingo. Por lo de Álvaro Montero. Es que, por ejemplo, hoy David Ospina no aparece en la convocatoria de Nacional para el partido frente a Pereira. Marquínez será el arquero titular. Volvió Castillo a la convocatoria, César.
¿Sabe que me sorprende un poco eso?
No, pero es que
mucha
gente... No sé cuál
sea la idea del técnico. Pero pues es que lo que hay que darle a Ospina es ritmo y continuidad, y por eso está haciendo figura.
Para mí la idea del técnico es, venga hermano, Marquínez, usted va a tapar también el clásico, tape ya contra el Pereira, David se va para selección.
Puede ser una interpretación válida, porque le digo una cosa, los jugadores están obligados
mire,
por FIFA llegar el lunes.
Aquí estoy leyendo a Juancho Serrano,
¿sí?,
que le da crédito, como debe ser, a Pilar Velázquez, que está contando que David Ospina se integraría a los trabajos de la selección el sábado.
Sí.
El sábado.
Sí, porque si no va a tapar y lo tienen que integrar el lunes, ¿para qué lo van a dejar el domingo que no hay partido? Pues viaja desde el sábado.
¿Y además, cuándo juega?
David está peleando ahí la posición. David está en concurso, a pesar de la historia, a pesar del recorrido que tiene y de lo gran arquero que es. Pero yo creo que está peleando la posición.
Deme la segunda fecha del... ¿Cuándo se juega contra Ecuador? 19 de noviembre.
El 19 a las 6 de la tarde. A las 7 de la noche, perdón.
Ojo a esto. Siendo así, la información que están manejando, que se está manejando, César, es que los partidos de vuelta de la Copa serían el 17 de noviembre. Eso es un domingo. Y
no, el 17 de noviembre está concentrado David.
Por eso, entonces David no jugaría ninguno de los dos clásicos,
sí,
según
por eso pone
la información
a Martínez
de Pilar. Y...
Vale su apreciación. Por eso pone a Martínez, porque hay que darle ritmo y darle continuidad. Es mucho mejor que llegue al clásico jugando un partido a que llegue no jugando un partido en esta última parte del campeonato. Bueno, mire, como usted me dice que...
Oiga, pero ¿se va a ir del tema James?
No, lo de James, a ver, ¿qué es lo de James?
James no, es no que puede. Le quería mostrar un cuadrito. Le quería mostrar un cuadrito que salió por ahí, César, vale. A usted que le gusta todo esto.
Lo vi el cuadrito y ya lo vamos a mostrar para la gente que nos ve en Canal 1 y en Red Más Noticias. Y les vamos a contar a los oyentes de Caracol en qué consiste el cuadro.
No, el cuadrito habla de la devaluación de James, que ha sido muy fuerte de 2018 hasta este año. Empezó en 2018 tasado en 80 millones de euros cuando era hombre del Bayern Múnich. Después, cuando vuelve al Real Madrid, baja 40, o sea, el 50%. Everton 35, el equipo catarí 20, 9 millones Olympiacos, que ahí ya baja a un solo dígito, 5 millones en el Sao Paulo y 5 millones ahora en el Rayo Vallecano. Y ponen el dibujito de la Lazio, porque ha sido el gran rumor.
Rumor.
Que supuestamente la Lazio. Sí, rumor, que la Lazio estaría interesado en
sí, James. A mí me gustaría. Este es un cuadro en dos vectores, Y y X, y se ve claramente el descenso de James Rodríguez. Es más o menos un cuadro como los niveles de popularidad de muchos gobernantes en América Latina, que arrancan arriba y terminan abajo. Me gustaría cruzarlo con un cuadro que hable del rendimiento de James en esos equipos. En Real Madrid, incluso, ahí me parece que el cuadro arranca donde no es. El cuadro no puede arrancar en el Bayern Múnich. El cuadro tiene que arrancar en el Real Madrid, que fue donde costó 80 millones de euros. El Bayern Múnich pagó una cifra de 10 millones de euros por el préstamo y al final no hizo uso de la opción.
Pero claro, César, pero no son las transacciones que se hayan realizado con él, sino el costo. Lo que valía en aquel, en no, lo que valía en aquel momento.
Pero hay que arrancar en el Real Madrid, ¿o no? Hay que arrancar arriba.
Pues pues lo podía tirar
Real
desde
Madrid
2014.
80, Bayern 80, pues para, bueno, para que perfecto, la curva pero, no pero, sea un descenso como el de la línea a Cajamarca.
Claro, pero lo querían hacer era los últimos 6 años, seguramente. O cuando ya empezó su caída brava, que su caída brava puede empieza ser. Después del Bayern Múnich.
Correcto, es
que
pero a mí me gustaría cruzarlo con la línea de rendimiento. Porque yo creo que la línea de rendimiento de James hoy en día, donde su cotización está más abajo en 5 millones de euros, estaría cercana a la del rendimiento que pudo haber tenido en el Real Madrid. Ahora, si es por club, no. Si es por club, no, porque no juega. Pero hablo del rendimiento general de James como jugador de fútbol.
Bueno, ¿me deja leer un regaño que me están metiendo a mí, el señor Giovanni Murillo?
Claro, por supuesto. Ay, aquí también le pegan otro regaño terrible.
Disfrútelo. La incoherencia de Juan Felipe.
No, yo jamás disfruto. Todo lo contrario. Me sonrojo y trato de ayudarle en la medida de lo posible.
La incoherencia de Juan Felipe. O sea, juega 2 partidos y ya es segundo arquero por encima de Mier y Montero. No jodas. Una cosa es ser agradecido, otra cosa el nivel. Si es por agradecimiento, qué mal. David Ospina, por Dios, santo bendito. David Ospina está mostrando que es todavía arquero de gran nivel. David Ospina es un arquero de la misma edad de Camilo Vargas.
Sí, no.
David Ospina es un señor arquero de fútbol. La gente le cobra a David Ospina, yo no sé qué, si la eliminación del 2022 o qué. David es un porterazo y está en una muy buena edad. Y ha hecho más que todos los demás en la Selección Colombia. Yo no entiendo.
Pero más que todos los arqueros en la historia. Todos los arqueros en la historia. Es que el tema es muy simple. David Ospina tiene 116 partidos con Colombia y yo creo que por ahí en 110 ha tenido una actuación correctísima. Los errores de David Ospina se cuentan con los dedos de la mano.
Y vuelvo y digo, César, apareció en 2 partidos duros contra el Medellín en un clásico donde el Medellín lo exigió, contra Santa Fe en un partido donde Santa Fe lo exigió y mucho en 45 minutos, y David Ospina respondió de maravilla.
No, y el tema es de confianza, de asentarse, de confianza, de volver a sentir lo que fue siempre David Ospina.
No, pero David es como James, como estos jugadores que se ponen esa camiseta, César, y ya es como parte de su piel. Esa camiseta de la Selección Colombia, ellos ya es parte de ellos. Jugadores no necesitan, no, es que les pesa, ¿qué les va a pesar la selección a sus porteros? No, ahora, no. respeto a quien le parezca que es mejor Montero, que es mejor Mier. Mire que a mí Mier me encanta como arquero, pero yo a Mier no lo pongo por encima de David Ospina hoy nunca.
Sí, no es que sean mejores. Yo creo que la palabra no es decir que son mejores, porque uno no le puede quitar a David Ospina la historia que tiene. Es que en este momento puede estar por encima de David, y es lo que yo pienso, un arquero como Montero por el momento que vive en su equipo de los millonarios. Pero decir que Montero es mejor que Ospina, es que Ospina ha sido mejor que todos toda la vida. Toda la vida.
Está bien. señor arquero de fútbol. Lo que pasa, César, también es que, y eso ha sido siempre así, jugador que tenga el ADN Atlético Nacional, a la gente le da urticaria.
Bueno, pero Sebastián Gómez lo tiene y a mí me parece buenísimo.
Bueno, quiero ver la gente. No lo digo por usted, usted está por encima de eso. No, a mucha gente, el fanático como sí, tal.
Sobre todo el hincha de Millonarios Nacional, con Nacional, o el de Nacional con Millonarios.
Sí, sí, entonces le meten el fanatismo y el tema. Mira, yo soy muy hincha del Medellín, pero el señor David Ospina es un señor portero de fútbol y está para Selección Colombia.
Mire, antes de la pausa, quiero leerle un correo. Willington Gómez Gómez. Usted, bueno, él nos saluda, le gustó mucho la polémica de anoche. Dice, don Juan Felipe Cadavid, una pregunta. ¿Usted qué fue arquero de niño? Porque el señor, a pesar de la estatura, empezó de arquero. Entre otras cosas, José Enrique Abello me dice que le mande una foto, por favor, suya de arquero, a ver si se acuerda de usted cuando era niño,
la
si Oscar, lo reconoce.
Hoy se la envió.
Entonces dice, si usted, Juan Felipe, ya agarró el balón con las dos manos, ¿alguien es capaz de quitárselo con la cabeza?
Está buena. Totalmente, César. Yo lo explicaba ayer, César. César, ¿qué tiene más fuerza? ¿La cabeza o las manos?
Las manos.
No, hombre, la cabeza,
¿pero
César?
¿Cómo va a tener la cabeza?
Con la cabeza?
La cabeza. Usted en la cabeza, lo sumo, se pone un sombrero. Cualquier otro golpe es una conmoción cerebral. Perdón. En cambio, con las manos levanta pesas. Se sube por los árboles. Se para en la cabeza, venga, como venga, lo hago yo con frecuencia.
No, César, otra cosa. Es que un golpe mal dado en la cabeza es más peligroso en las manos por lo que hay debajo.
¿Pero más fuerza en la cabeza que en las manos?
¿Perdón, César?
Usted se cuelga de las manos, César, con el cuerpo, pero de la cabeza no. Salvo que trabaje,
César,
en un circo.
Vaya, ojalá no le pase, porque no, pero un cabezazo o un puño, a ver qué duele más y qué te afecta más.
Bueno.
Un cabezazo es una cosa terrible.
Sí, salvo que uno sea cabeciduro. Ahí podría estar
ahora,
de acuerdo con usted.
Ahora, pero donde le pegue Gustavo Gómez ese cabezazo,
uy,
perdón, Gustavo.
No le diga cabezón y no diga que él tiene más fuerza en la cabeza que en las manos. Una pausa, y yo no puedo dejar a un lado una cosa que critiqué anoche en la polémica, que no la criticó don Juan Felipe Cadavid, le pareció normal, que fueron las declaraciones del señor Rafael Dudamel. Porque en las de Sambuesa hay muy nada que hacer. El hombre se despachó con todo. Pero en las de Dudamel hay una carga de veneno bastante grande.
Oiga, aquí me mandaron que lo único que sabe Abello de fútbol, me manda un amigo en común de los tres, y que lo único que sabe Abello de fútbol es que usted es comentarista de
no,
fútbol.
Dígale a Julio César que no diga esas cosas, que lo es hincha de Santa Fe. ¡Ya seguimos! No puedo dejar pasar lo que sucedió en Bucaramanga, porque me parece que el tema ha traspasado lo meramente futbolístico. Y yo entiendo el dolor y entiendo la incomodidad y la molestia, porque se sintieron los hinchas del Bucaramanga, el cuerpo técnico, los directivos, los jugadores, severamente perjudicados. Quiero leer este trino de Gabriel Meluc, el editor del Tiempo, compañero nuestro en periodismo y amigo nuestro. Dice, una vergüenza los hinchas del micrófono. Nuestro gremio bien merece la fama que tiene. Cero oficio, cero rigor. Como cualquier hincha en el Palacio del Colesterol o en el club. Los futbolistas tenían razón. Cualquiera dice cualquier cosa porque es mi opinión y porque es mi equipo. Yo entiendo que se está dirigiendo a algunos colegas hinchas del Bucaramanga que se refirieron con temas, con palabras muy fuertes al arbitraje. Pero más allá del tema periodístico, que es discutido y que puede ser agresivo, no puede ser agresivo, yo no puedo dejar pasar por alto, Juan Felipe, lo que dijo Dudamel. Usted ayer decía que no había dicho nada malo, pero no sé si lo volvió a oír hoy, cuando dice, hay dos nombres que no se pueden olvidar en la historia del fútbol colombiano a partir de hoy. Dijo Wilmar, es Wilson Montaño, árbitro, y Keiner Jiménez Bar. Y no se pueden olvidar porque lo que han hecho hoy es vergonzoso. Hoy han atentado contra nuestras carreras, contra nuestras familias, contra la inversión de los dueños. Hoy han atentado contra la moral, contra la dignidad, contra los valores de todo lo que es fútbol colombiano. Y habla de las jugadas. Ahora, yo estoy de acuerdo con Dudamel en la apreciación de las jugadas. La primera fue penalti, La segunda para mí no es penalti, que fue el partido, la jugada, el penalti donde empata Chicó. Y la tercera para mí es gol legal. Comparto con Dudamel, pero no puedo compartir, Juan Felipe, las palabras que son una sentencia contra dos señores que estaban intentando hacer su oficio. Yo no me voy a meter más allá de eso. Y que decidieron en dos jugadas que son tremendamente complicadas.
César, yo me mantengo. Obviamente lo dijo con rabia, con molestia, vehemencia, pero yo ahí no veo un insulto, no veo un llamado a que les hagan algo a estas dos personas. Dos nombres, además, que todos sabíamos quiénes son, porque es público quién era el central, quién era el VAR. No veo que incite a nadie a afectarlos.
¿Usted cree que incite a buscarlos, a agredirlos.
Simplemente, espéreme, César, simplemente pide que no olvidemos estos dos nombres, que para él, atentaron contra el trabajo de él como entrenador, de su grupo de equipo, de su grupo de jugadores y de sus dirigentes. Pero yo no veo ahí una incitación a que alguien vaya a hacerle algo a ellos.
¿Usted cree que Wilmar Montaño y Keiner Jiménez se pueden comer un helado hoy por las calles de Bucaramanga?
César, ¿por eso que dijo? ¿Por esas palabras?
No, César. No, es que estas palabras son una sentencia. Está diciendo no se pueden olvidar esos dos nombres. Y no se lo está diciendo a los hinchas de Millonarios, ni a los de América, ni a los de Nacional. César, se lo está diciendo a los hinchas del Bucaramanga.
Seguramente el señor Montaño y el señor Valencia no se podrán comer un helado hoy en Bucaramanga. Haya dicho o no haya dicho eso Dudamel, porque lamentablemente el fútbol se ha convertido en un espacio donde la gente va a soltar todo y cree tener derecho a decir todo. Alguien aquí me está diciendo incoherente a mí, porque yo defiendo la tesis de que en los estadios no se pueden decir groserías, pero no estoy de acuerdo con que el señor Dudamel se haya pasado de la raya. Y me mantengo. Es que una cosa es una grosería, un insulto, o lo que hizo y escribió el Chino Zambuesa. Un árbitro se puede equivocar, abro comillas, porque es un ser humano, pero los burros del VAR no. Nadie los presiona y están sentados mirando las pantallas. No sé qué es peor, si estos brutos o los que les enseñaron a manejarlo y interpretarlo.
El fondo es exactamente igual.
Sí, me parece grave.
El fondo es exactamente igual. El problema es que el señor Zambuesa lo hizo sin filtro. Y Dudamel, como es un hombre inteligente y decente, porque me parece que Dudamel es un hombre decente, lo hizo con las pinzas que uno tiene que utilizar
cuando
está dolido en el corazón se siente terriblemente perjudicado.
Uno con palabras decentes y sin incitar a la violencia, uno no puede decir que no está de acuerdo con el trabajo que alguien le realizó. Uno no puede salir a decir, oiga, este señor hoy hizo un trabajo vergonzoso.
Le voy a contar
este señor
una
hizo
historia.
Un trabajo que nos afectó. Yo creo que sí. Lo mismo yo, Luis García, con toda razón también a salir a decir que había confiado en que el árbitro Rojas había sido el designado como un árbitro FIFA que va a dirigir en la eliminatoria y que después se dio cuenta que lo perjudicó. ¿Y sí?
Un día dos españoles hicieron una apuesta. Uno le dijo al otro, mire, yo le apuesto tanta plata que soy capaz de decirle a la reina Isabel que escoja. Porque la reina Isabel era cojita. La reina Isabel II, creo. Y le dijo el otro, listo, le echo una apuesta. Vaya, dígale pues que escoja. Y el hombre se fue donde la reina y le dijo, su majestad, entre claveles y rojas y rosas, entre claveles y rosas, su majestad escoja. ¿Usted cree que la trató muy bien? Es más o menos lo mismo. Mire, se nos acabó el tiempo, Juan Felipe. Mire, Nicolás Salazar será la reaparición más importante de Junior para recibir a Millonarios. Iván Arboleda por Diego Noboa y Carlos Sarabia por Delvin Alfonso en la lista de Millonarios, que no podrá contar con McAllister.
Venga, le doy otro ejemplo. Jorge Romero pone, Juan Felipe se cree el chancho del programa y en algún momento se cree el que más sabe. Mire, por decirme el chacho, me dijo el chancho. Yo no me voy a poner bravo con él.
Oiga, no hablamos de la clara victoria del Tolima 3-0 sobre Envigado, de la clara victoria...
Clasificado
del Medellín 3-0 sobre Patriotas, y el Cali pierde un partido con Jaguares que puso el tema del descenso en candela total. Pero mañana vamos a hablar un poco más del descenso y de la tabla que está buena, porque hoy hubo demasiados temas y la convocatoria de los 27 de Selección Colombia. A todos, gracias. Feliz tarde. Chao.
El pulso del fútbol de Caracol Radio. Con César Augusto Londoño y Juan Felipe Cadavid.